El pop medio punk de las Go-Go's con We Got The Beat, 2:12 de este día miércoles, y ya estamos en línea con nuestro entrevistado, nuestro invitado, don Patricio Gross. Un tremendo gusto de saludarlo.
¿Cómo está? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
No, pues, don Patricio, oiga, yo no lo felicité el otro día cuando conversamos porque usted fue elegido recientemente entre los 100 líderes mayores de Chile, una elección, digamos, que se hace por primera vez y que me parece tremendamente importante. Yo creo que ya está bueno de seguir subsidiando y felicitando a los jóvenes y nos olvidamos de toda la sabiduría, el conocimiento, la madurez que tiene la gente como usted en sus 80 y tantos años, que están más activos que nunca, que tiene demasiado que aportarle a la sociedad por décadas todavía, y me parece fantástico que lo hayan nombrado y que además usted, entiendo, esté también llevando algunos proyectos ahí para meter, por ejemplo, en la Constitución el tema de que no se discrimine más por edad en Chile, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, un grupo de personas muy amables postuló mi nombre a esta invitación que hacía Televisión Nacional, entiendo, entre el Mercurio y alguna otra entidad, de 100 líderes mayores. Y bueno, me quedé muy muy complacido, la verdad, ¿por qué no decirlo? Falsa modestia aparte, de haber sido designado. Y lo que me da una enorme satisfacción, no solo es porque me nombran a mí, sino que de este grupo que hace un año yo vengo moviendo, organizando con personas mayores, fuimos 5 los seleccionados. Entonces realmente el 5 de este grupo que tiene un año, que no tiene todavía una estructura jurídica o nada, sino que todos son miembros de entusiasmo, de adhesión, y junto conmigo, bueno, estuvo ahí Joe Ramos, que es del grupo, un economista muy conocido y
el
famoso.
Capo, sí.
Sí, Joe Ramos. Estuvo Fernando Ibáñez, un ingeniero muy notable, que está muy preocupado con este tema y se ha preocupado también de ver las relaciones internacionales que tiene este tema. También fue designado en el grupo, a ver quién es más, había 2 más. Se me van estos
momentos. ¿Se acuerda si había algún otro arquitecto? Yo no me fijé en el detalle de los 100, aparte de usted.
No lo puedo asegurar, pero me parece, y me lo han confirmado otras personas, que parezco ser el único arquitecto entre los 100 líderes.
Mire, ¿ah?
El único arquitecto, sí.
Mire,
sí.
Interesante, sí. Eso, porque, bueno, yo creo que hay hartos arquitectos más que podrían haber estado considerados, pero ya aplaudamos lo positivo, ¿no es cierto? Como siempre, y es que usted, don Patricio Gross, y ahora lo voy a presentar, sea uno de estos 100 líderes mayores de Chile y que esté impulsando este tema, no me lo comentó más específicamente, para el desarrollo, digamos, de esta Constitución que se está conversando, que haya algún tipo de cambio en la Constitución o algún tipo de aporte a esa Constitución para que en el fondo no siga habiendo esta discriminación que hay de alguna manera en Chile para la gente mayor, incluso en las universidades, donde muchas veces los obligan a jubilar, salvo excepciones muy así específicas.
Pero por supuesto. A ver, lo que a mí me preocupó era que, reconociendo la importancia que tienen los apoyos a las personas mayores, de tipo, yo uso esta palabra, no lo merezco para nada, de tipo asistencial. Digo asistencial porque se preocupan de la vivienda, se preocupan de la salud, se preocupan de todo tipo de apoyo por sus pensiones, porque no estén solos, etcétera, etcétera. Fundamentalmente a mí, sin desconocer esto en absoluto, sino que todo el apoyo que se le puede brindar, he querido poner en sobre la mesa, sobre el tapete, en la discusión, de que somos personas mayores activas, que tenemos trayectoria, que tenemos conocimiento, que tenemos libertad de acción, que el número de adultos mayores valientes es altísimo en este país, que están con su cabeza buena y que están en condiciones de seguir actuando, pero especialmente, y aquí viene la diferencia, yo diría, actuar en el ámbito político, en el buen sentido de lo político, el gobierno, la polis, ¿no? De cómo manejar el país, cómo ordenar en sus grandes principios, en su identidad. Es de alguna manera lo que hacían antes los consejos de ancianos,
claro.
Que por ejemplo para algunos les suene, pero todas las tribus desde que tenemos noticia, existían los consejos de ancianos, que no eran los que manejaban el diario vivir, eran los que tenían sabiduría, se les reconocía sabiduría, probablemente en esa edad mucho menos que hoy día, la esperanza de vida era mucho menor, pero era gente que entonces se les reconocía y eran los que mantenían como las grandes pautas. Imagínate que todavía estamos con el Rapa Nui, hay un consejo anciano, que justamente ese es su rol. Para eso está el alcalde y otras autoridades que velan por las cosas del diario vivir, pero ellos están preocupados justamente de mantener las grandes tradiciones, las raíces, etcétera, etcétera. Esa fue mi motivación, de invitar amigos y a personas a que organizáramos algo en esa línea. Y por eso mandamos alguna observación a la Constitución, y estamos trabajando muy fuerte en todo lo que podamos hacer en ese sentido. Son personas que adquieren sabiduría, dicen que el diablo más sabe por viejo que por diablo, ¿no? Yo siempre digo, cuidado, también hay viejos fregados, que no todos son unos santos, ni mucho menos, no quiero decir eso. Tenemos también que bajar del pedestal. Tenemos que hacer un esfuerzo por entender a las nuevas generaciones, eso es muy importante. Yo estoy pensando que tiene que haber, no solo en Chile, en el mundo, en algunas partes se da más que en Chile, un cambio cultural profundo. Y ese cambio cultural profundo involucra a todas las generaciones. Entonces también en este grupo que se ha ido congregando alrededor de estas ideas, hay gente de 30 años.
Claro.
Y todos vamos a ser viejos alguna vez, dijéramos. Entonces, si no nos preocupamos hoy día por garantizar derechos, deberes y participación, ¿cómo puede ser que a los 65 aún uno lo echen de la pega?
Eso le quería preguntar, de su queridísima Universidad Católica, donde estudió arquitectura, se tituló el año 64, fue profesora e investigadora entre el año 67 y el 2003, y por lo menos hasta el 2015 era profesor titular. ¿Usted ya no es parte de la Universidad Católica? Y tengo la duda.
Eso es uno de los temas que yo lo sufrí en carne propia. Fui vicerrector de la universidad.
Sí, pues, fue vicerrector también.
Cuando cumplí 65 años, hasta luego. Entonces, ¿cómo puede ser? Mantengo el rango de profesor titular.
Ah, ahí está la explicación. Mantiene el rango, pero no puede hacer prácticamente nada, digamos.
Pero si yo no tengo un contrato de trabajo, no hago nada.
Al final lo que sirve para que usted vaya a la biblioteca y no le, y el guardia lo deje pasar, algo así.
Exacto. Y para que esté acogido, que eso es una cosa que se introdujo, me tocó a mí, para que esté acogido a los sistemas de salud de la universidad, o sea, me sumo a los contratos colectivos que la universidad hace de salud. Entonces, claro, es una cierta ventaja.
Pero desde los 65 años y un día ya no pudo hacer clase.
No, en la Católica, que fue mi alma mater, estudié, como digo, tuve muchos cargos ahí, director de grado, en fin, ¿para qué le cuento? Entonces, llega un momento que 65 años para afuera. Entonces eso no puede ser realmente, eso es una locura. En la Chile no existe eso, en la Católica existe, y en otras entidades existe. Bueno, yo no me quedé tampoco en de brazos cruzados, inmediatamente me llamaron de otras universidades. Estuve en otra universidad más de 7-8 años y fundamos un centro de estudios del patrimonio con Hernán Montesinos, que era un hombre muy notable, el de las iglesias de Chiloé, ¿no? Sí, él me llevó a otra universidad donde él tenía el secretario general, y así estuve en otras universidades, y hasta el día de hoy participo en proyectos de título, en discusión de exámenes, en dirección de tesis, de magíster o de doctorado, pero una cosa eventual, yo no tengo ningún contrato, no pertenezco ya a esto. Entonces, eso no puede ser, no puede ser. Toda la capacidad instalada que hay entre los adultos mayores, el 40% del consumo en Chile lo gastan los adultos mayores de 60, porque ya empieza a los 60 años la mujer, ¿no? Entonces se está discutiendo de que, por ejemplo, se alargue la edad, cosa que también hay que tener cuidado. Yo entiendo que debería ser una cosa libre, o sea, una persona que desarrolle una actividad intelectual, por llamarlo, me ha tocado a mí, evidentemente que puede estar en mejores condiciones de seguir trabajando hasta los 90, no sé, me entrelevé la cabeza, pero una persona que ha trabajado con la pala toda su vida, probable que a los 65
obviamente
años no esté en condiciones de seguir trabajando. Entonces también me opongo a esto de que se alargue la edad, o sea, debe mantenerse, pero dependiendo de la calidad de la persona, el interés de la persona de seguir trabajando.
Usted está...
La demostración de que se la puede.
Eso. ¿Usted está en los 83 o ya pasó a los 84, don Patricio?
Yo ando ya, como se dice en el campo, ando a los 84 ya, porque en marzo cumplo 84 años.
Ah, ya, está a punto. Ya. Me quedó claro el punto, no quiero que tenemos muchas municiones por usar, no quiero que las gastemos todas en una sola munición. Nosotros tuvimos una conversación muy bonita por teléfono la semana pasada, a propósito de una columna que yo publiqué en La Tercera, que se llamaba Proyectos Emblemáticos, donde hablaba de los proyectos emblemáticos que se están haciendo en este gobierno, de los cuales el más importante y al que más espacio le di es al proyecto, al Parque Mapocho Río, que ya es una realidad, digamos, está a punto de ser inaugurada en marzo, sus primeras etapas, y a fin de año debería estar entregado a la comunidad. Son 50 hectáreas de parque, son 9 kilómetros de parque a lo largo del río Mapocho, una cosa extraordinaria que le va a agregar, y esto lo confirmé hace un rato, 100%, son 9 kilómetros al proyecto del Mapocho 42K, y usted me dijo, muy bonita columna, pero faltó mencionar y homenajear a alguien que es fundamental para que esto exista y esté pasando. Así que cuéntenos un poquitito sobre, por favor, sobre la figura de Mario Pérez de Arce Lavín, Premio Nacional de Arquitectura 1989, quien murió el año 2010.
Claro. No, yo por eso te felicité, me pareció estupendo, y como siempre tu artículo me los devoro y los copio y los mando. Y qué bueno que haya una persona como tú que está preocupado de estos temas, que son pocos los que realmente tienen tribuna o tienen la posibilidad, digamos mejor, de decir algo sobre estas cosas. Por eso te llamé, te felicité, y claro, y lo que tú me recuerdas, Rodrigo, sí, porque para mí me impactó mucho en mi vida uno que fue profesor muchos años, y de quien no solo fue profesor mío en la Católica, que era del equipo viejo fundacional, con Sergio Larraín García Moreno, con Fernando Castillo Velasco, con Horacio Borín.
Perdón, a mí se me cortó el audífono, no lo escuché. ¿Con quién más era compañero, estaba diciéndome?
No, digo que tuve de la generación de profesores de...
Mario Pérez de Arce, quiero decir, sus pares, eso, Sergio Larraín García Moreno.
Era del grupo con Fernando Castillo Velasco, con Horacio Borgheresi, Jaime Besa, Emilio Guiar, todos eran los profesores de esa época, y Mario era uno de los profesores... Y con Mario no solo fue mi profesor, sino que fuimos muy amigos, amigos de familia, con su mujer mayor que nosotros. Salimos juntos en muchos lados, salimos de paseo, fuimos a distintos lugares y hasta trabajamos en algunos proyectos juntos. Bueno, pero ¿por qué le mencionaba a Mario? Porque Mario tenía una obsesión, la obsesión del río Mapocho que cruzaba la ciudad de Santiago. Era el gran parque del futuro, era el elemento de conexión, un aprovechamiento de áreas verdes, del agua. Y cómo se podía alrededor de él crear un cinturón, o lo llamémoslo, un eje de integración, además, que fuera con recorridos, que fuera con cierto equipamiento. Era su sueño. Entonces yo quería, como de alguna manera, rescatar esto que para él era insistente, dijéramos, ¿no? Bueno, y después fueron apareciendo los proyectos, y él hasta que murió hablaba de estos temas y proponía soluciones, etcétera.
De hecho, parece que constantemente, don Patricio Gross, Mario Pérez de Arce Lavín, digo, es su segundo apellido porque sus hijos también son arquitectos, sí. Entonces es
el
importante...
Mayor se llama Mario Pérez de Arce.
También, exactamente, claro. Antoncich es el segundo apellido, sí, de los Anton hijos. Sí. Él estuvo, digamos, escribiendo en revistas, en todo tipo de espacios en prensa escrita sobre la importancia del río Mapocho para configurar un sistema de parque integrado. Y el tema se fue haciendo cada vez más preocupante, seguramente para él, y después para los que siguieron con el tema, como Sandra Iturriaga, como Juan Ignacio Baixas, todos de la Universidad Católica, porque en el fondo la Costanera Norte tapó, mató la posibilidad de que el lado norte del Mapocho tuviera alguna opción de este tipo. Por lo tanto, quedaba el lado sur y es el que había que proteger, porque si no podía terminar pasando lo mismo con la Costanera Sur y nos podríamos haber quedado con un río Mapocho completamente tapado por ambos lados. Entonces aquí había también una urgencia, al mismo tiempo que un sueño se fue juntando con una urgencia, don Patricio.
No, por supuesto, no. Por eso yo creía que era el momento de aprovecharme de tu columna para hacerle un homenaje a Mario Pérez, porque toda su vida fue un sueño de él y una insistencia, ¿no? Ahora, el año 82, hay un libro que muy poca gente probablemente lo conoce y aquí se olvidan los libros. Publicamos un libro con Mario Pérez de Arce y Marta Viveros, que se llama, que fue publicado por la Universidad Católica Santiago, Espacio Urbano y Paisaje, el año 82. Es un libro con planos, con muchas fotos, con texto. Los tres publicamos ese libro. Yo era el menor de los tres ahí que estaba trabajando con ellos. Es porque compartí. digamos, esto era una cuestión más bien de compartir intereses, de ser amigos, y ahí en el libro hay cosas bien interesantes que yo recomiendo echarle una mirada, sobre todo al capítulo que se llama El agua y el aire en la ciudad, porque habla de muchas otras cosas más, ¿no? Un libro, no porque yo haya sido sea autor, pero lo recomiendo, ¿no?
Dígame, perdón, ¿ese libro alcanzó a ser de Ediciones ARQ o todavía eso era la editorial que tenía la Universidad Católica previa a ARQ?
No, estas ediciones Universidad Católica.
Ah, ya, es previo a ARQ, digamos, ok.
El año 82. Es un libro de formato apaisado, con muchos dibujos, con muchas fotos, que es bien interesante, y desgraciadamente este libro desapareció, se acabó, se compró y no existe.
Hay que buscarlo en los anticuarios nomás, no queda otra opción, claro, ¿no? ¿Cierto?
Claro.
No, ya, vale, pero qué buen dato.
Por ejemplo, este capítulo que le dedica a los ríos, canales y sistemas de regadío, es muy interesante cómo destaca. Bueno, hay que fijarse que está escrito el año 82, han pasado cosas entre medio.
Sí.
Por ejemplo, el trabajo de descontaminación de las aguas del río Mapocho, en ese momento no existía, que es un avance fundamental.
Mapocho Urbano ¿sabes? Limpio, 11 años claro, tiene ese Mapocho, proyecto increíble claro. Que limpió el río Mapocho no, de agua servida.
Un aporte y un reconocimiento extraordinario, 7. Bueno, pero en ese libro, como digo, nosotros destacamos, y es por otra parte, tiene un componente histórico mostrando lo que pasó años atrás, cuando todavía se regaba, ¿no es cierto?, la avenida Lyon con canales, ¿no es cierto?, y muchas avenidas Santiago se regaban con agua corriente, ¿eh? Entonces es interesante verlo como parte de la historia. Pero lo que quería decir nomás era la importancia que nosotros le atribuimos a los grandes caudales que riegan el Valle de Santiago, partiendo por el Maipo, ¿no es cierto?, el Mapocho, en este caso lo que estamos hablando, el estero Arrayán y el San Juan de la Aguada, ¿no es cierto?, aparte el estero Colina, el estero Lampa y el río Angostura. Bueno, son todas cuestiones que hay que investigar más y aprovechar antes que se destruyan o no se consideren adecuadamente por los proyectos que los puedan afectar, para que no nos pase lo mismo que nos ha pasado con el Mapocho en su historia, ¿no?
Totalmente.
Entonces son muchos los cauces de agua que podrían perfectamente recuperarse. En sin ir más lejos, el canal San Carlos, ¿no es cierto? Es un proyecto interesantísimo que cruza una parte muy importante de la ciudad, que viene del río Mapocho, que viene del río Maipo al río Mapocho, San Carlos, creado por el rey Carlos III de España a fines de la colonia, ¿no es cierto? Una gran obra y que permite tener agua en el Mapocho y los regadíos consecuentes. Bueno, ese es un está mandado a hacer para que ese pequeño ese trazado del cauce del agua con el parque que lo acompaña en algunos sectores se convierte en una cosa mucho más utilizable, más centro de reunión, ¿eh? No sé cómo, no se trata de abovedar el canal, pero algo se podría hacer ahí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo.
Sí, claro, ahí hay un potencial súper interesante en términos
exacto.
De, me gusta este concepto que usaba, no sé si Mario Pérez de Arce o la gente de la Católica para hablar del proyecto Mapocho 42K, de este balcón urbano, ¿no? De este corredor verde, que también claro. En el fondo son conceptos que se pueden usar de alguna manera para el canal San Carlos, ¿no? Si se pudiera claro. Llevar a cabo algún tipo de...
Que se ramifican mucho.
De proyecto.
Bueno, aquí le voy a hacer propaganda a mi hijo Cristóbal, que justamente ha sido un tipo que ha tratado en el último tiempo de impulsar este proyecto con la dos municipalidades, Providencia y Las Condes, porque es limítrofe, ¿no
es
cierto?
Es.
Por lo menos el tramo que va, llamémoslo de Apoquindo hacia Vespucio, que hay lugares ahí que hoy día se usan mucho, ¿no? Están frente a restaurantes, a supermercados, hay muchos ciclistas, que se podrían darle un impulso mucho mayor de lo que es hoy día. ¿No?
Don Patricio, creo
estamos
que
llenos de proyectos al respecto.
Es importante recalcar doblemente la figura de Mario Pérez de Arce Lavín respecto de esta visión de transformar en el fondo todo, digamos, el río Mapocho y configurar de esa manera un sistema de parques integrado, porque recién hoy día y después de que hace 11 años se limpió el río de agua servida y por lo tanto dejó de oler mal y se transformó en un río limpio, recién hoy día la gente está empezando a entender que este río es un río limpio de agua servida, que es parte de nuestra identidad, que es café porque tiene sedimento y no porque sea cochino. Yo me imagino hace, no sé, 40 años, exacto, me imagino hace 40 años Mario Pérez de Arce escribiendo estos artículos sobre el río y este corredor, digamos, de parque integrado. Yo creo que ha sido muy difícil meter el tema porque teníamos y todavía tenemos muy negado el río Mapocho como parte de nuestra idea de identidad, siendo que recorre más de 100 kilómetros de la región metropolitana antes de juntarse con el Maipo.
Claro, le damos la espalda, entonces hablar de esto parecía una locura. Ahora, Mario defendió mucho esto frente a algunos proyectos medio locos cuando se pretendió hacer el Mapocho navegable, ¿te acuerdas?
¿Te acuerdas? Sí, el proyecto de Cristian Bosa junto con
Cristian Bosa,
con su amigo Piñera en su primer periodo de Piñera.
En el primer periodo de Piñera, esto de hacer represa y hacerlo navegable, una locura, y Mario Pérez lo decía, si este es un río de torrentes, un río de cordillera, que justamente no es de aguas plácidas, y hay que usar en lo que es, de reconocer sus valores que naturales que trae el río. Bueno, después hay que reconocerle a Cristian que hizo, si no me equivoco, corrígeme tú, y pues sabes, tienes muy a la mano también, ¿sí?, la fecha. Entiendo que Cristian fue el arquitecto que también bajo el gobierno Piñera 1 hizo el Parque Los Reyes, ¿no es cierto?
El Parque de la Familia. O sea, en realidad se llamó Parque Renato Poblete, pero después le cambiaron el nombre.
Claro.
Él con su hijo son los autores de ese tremendo proyecto de paisajismo y de uso de agua del río. En el fondo, de un sueño medio loco de Cristian Bosa, resulta un parque fantástico que es este Parque de la Familia, ¿no?
Por eso yo te decía un poco, oye, Rodrigo, a la pasadita es bueno también reconocer a Mario Pérez, a Cristian, con quien discutí mucho, que por lo demás fui de alumno, Cristian Bosa, discutí mucho todo el Mapocho navegable, pero el otro hay que reconocerlo, lo que hizo allá abajo, ¿no es cierto? Ahí pasó a la estación Mapocho para abajo, estupendo. Entonces, que eso sirva de aliciente, de ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no?
Absolutamente, y lo que decía un poco yo en esa columna y que lo conversaba con usted, que gracias a que en el gobierno de Elwin se hace con la donación de los Reyes de España, el Parque de los Reyes. El Parque de los Reyes permite que la continuidad sea el Parque de la Familia, que antes se llamó Parque Renato Poblete, y permite que ahora Piñera, en su segundo gobierno, habiéndole ya tomado el gusto a hacer un parque que en el fondo queda como una obra para siempre, le da una continuidad con el Parque Mapocho Río y le suma ahora 9 kilómetros de parque y 50 hectáreas a las comunas de Cerro Navia y Quinta Normal. Entonces, al final aquí hablamos del Estado aportándole el espacio público y la mejor calidad de vida a las personas, ¿no?
Espero que no se fuche este proyecto, porque están al final, que se lo saca adelante el presidente.
Pero
que se concrete, que no
él va a cortar alguna cinta en marzo, se lo aseguro, de las primeras dos de cinco etapas, que son las que están en Quinta Normal, que están como en un 70-80%, y el resto se va a terminar probablemente a fin de año. Es un proyecto espectacular, y lo bueno, don Patricio Gross, es que lo va a administrar el Parque Metropolitano, y el Parque Met administra bien.
Sí.
¿Cierto?
Bueno, y claro, no, sí, totalmente de acuerdo. No, el MET que pertenece al Ministerio de la Vivienda y está relacionado. Sí, yo espero eso sí. Han hecho grandes cosas en el Parque Metropolitano, pero de pasado, aunque no era el tema de nuestra conversación, me tiene muy preocupado unos cortes que aparecen en el cerro. No los conozco en detalle, pero una intervención muy brutal que se ha hecho ahí frente a Pedro Valdivia Norte. Y no he escuchado ninguna voz al respecto, para bien o para mal, para lo que sea, o una explicación a la ciudadanía.
Mire, si quiere yo se la doy en representación, pero yo no soy responsable. Ese es un trazado de caminos que evidentemente no estuvo muy bien hecho en términos de cómo lo comunicaron, de partida, para el Ecoparque, que es otro de los proyectos emblemáticos, que lo partió el Mimbu, pero lo tomó después el Parque Metropolitano directamente, y que es este nuevo zoológico, que va a tener un aviario inmenso, ¿no es cierto? Y todo
Conozco porque me consultaron al comienzo, porque también afectaba esto el funicular, que es monumento histórico, entonces cómo se tocaba y no se tocaba. Yo estuve participando muy al comienzo, algunas consultas que me hicieron al respecto. Pero después el proyecto, bueno.
Lo que pasa es que el proyecto no se ve, solo se ve lo feo que ha sido el camino que han hecho al proyecto. La promesa que hay es que en pocos años más, los árboles que se están plantando van a tapar nuevamente de verde, y eso se va a dejar de ver, y lo que va a quedar es un ecoparque de alta calidad, pero evidentemente yo creo que hubo un problema serio de comunicación hacia la ciudadanía, porque de repente de un día para otro nos empezó a aparecer un tajo, ¿no?
Rodrigo, y la pasividad de la gente, los vecinos Pedro Valdivia Norte, que viene eso todos los días, ¿cómo nadie pone una nota, no pide, no, con derecho de ciudadano, explíquenme esto no puede ser? Acuérdate que se cayó un camión para abajo del camino, se vino a hacer que las casas. Cosas de ese tipo.
Bueno, recuerde que esto empezó antes del estallido social, así que lo de la pasividad, tengo mis dudas, porque podemos sumar entre las 350 razones para el estallido, quizás los vecinos molestos con esto. Bueno, ya que estamos hablando de parques, usted también tiene otra preocupación, don Patricio Gross. Estamos hablando con el arquitecto Patricio Gross, dos veces presidente del Colegio de Arquitectos, recién nombrado como uno de los 100 líderes mayores de Chile, un hombre que con su oficina Gross Arquitectos ha realizado numerosas restauraciones patrimoniales, un hombre que ha sido profesor de muchas universidades, consultor de la CEPAL, del PNUD, de la OEA, bueno, tiene un montón de, un currículum inmenso, y uno de los temas que lo preocupa es un parque que usted desarrolló en el año 83, se ganaron un concurso junto con Marta Viveros, con Adriana Hoffman y con otros tres arquitectos más, el Parque Araucano. Ese es un parque que tiene su autoría o su coautoría y que hoy día en el fondo enfrenta la llegada o el paso por ahí de la línea 7, tal como ha pasado con la polémica en el Parque Forestal por la misma línea. El Parque Araucano quizás con menos ruido que el Parque Forestal también tiene sus riesgos y usted está preocupado. Cuéntenos un poquito cómo ve este tema y háblenos un poco de cómo fue desarrollar el Parque Araucano, porque entiendo que se hizo con un poquitito de inspiración sobre la base del trabajo de Prager, en sentido de protegerlo, dejarlo muy libre al centro y protegerlo por los lados con árboles, ¿no es cierto? Un muy lindo homenaje.
Ese proyecto surge, yo estuve en la Corumo desde que se fundó hasta el año 70. Surge con nuestro proyecto del Fundo San Luis, que se llamaba. Y era un terreno de 150 hectáreas que pertenecía a los empleados de la Caja Bancaria de Pensiones. Ahí había un loteo así muy romántico de callecitas en redondo con casitas. Pues ese proyecto llevaba muchos años y no era realidad. En nuestra labor de la Corumo, que era como renovábamos los cascos existentes de la ciudad, regenerábamos y al mismo tiempo traíamos gente de la periferia hacia el centro de la ciudad o hacia áreas más centrales, bueno, se compraron esas 150 hectáreas de la Caja Bancaria de Pensiones para desarrollar ahí un proyecto. Ese proyecto estuvo, aparte de las autoridades, Jaime de Yalta, yo era el jefe del departamento técnico, estuvo a cargo de Miguel Aiquem, un gran arquitecto que acaba de morir, no sé si es
uno de los fundadores de la Escuela de Arquitectura de la Católica del Valparaíso.
La Escuela de Arquitectura, la Ciudad Abierta, etcétera. Miguel Aiquem era muy amigo Jaime de Yalta, que tuvo mucha actuación también en la Corumo, después fue director de la Corumo. Bueno, entonces se compró ese terreno, yo no me acuerdo los detalles, fue una expropiación de común acuerdo, compra directa, eso no me acuerdo, pero en pleno gobierno del presidente Frei, para desarrollar estas 150 hectáreas como un área de crecimiento de la ciudad, en un área relativamente bien servida, o muy próxima, ¿no?, a la periferia, y de viviendas de mejor calidad para lograr una integración social. Entonces, en ese proyecto, resumiendo, ahí está lo de Prager que tú mencionas, se dijo, dejemos al centro, esa fue la idea de Miguel, dejemos al centro un gran parque.
Un parque que era originalmente de 30 hectáreas, porque ocupaba lo que hoy día hectáreas. También ocupa el Parque Juan Pablo II, ¿no es cierto?
Todo. Hasta el Rosario, desde Alonso de Córdoba, y aún más un pedacito que después se perdió, que es el tramo que hay entre Alonso de Córdoba y Américo Vespucio, donde hay unos clubes de tenis, todo eso se pescó como un gran parque. Todo eso fue considerado un gran parque, y a ambos lados entonces dos grandes franjas de edificación, de vivienda. Viviendas que tenían otra cosa muy interesante. Cada vivienda era propietaria de un terrenito de 100 metros cuadrados, o algunas de ellas, para que plantaran cultivos.
Mira, qué interesante.
Bueno, ¿para qué?
Tema que hoy día está más vigente que nunca, ¿no?
Cosas tan perdidas que pasan a la historia, nadie sabe, nadie se acuerda.
Pero al mismo tiempo tan adelantadas, pues esta idea del huerto hoy día es más necesaria que nunca.
Claro. Bueno, entonces se hizo ese proyecto y el año 83, como tú bien dices, se llamó un concurso para desarrollar el parque. Y en ese concurso lo ganamos con la Marta Vivero, autora también de este libro que acabo de mencionar, la Adriana Hoffman, la gran botánica, y otras personas de la oficina de Marta. Y en ese momento entonces desarrollamos este proyecto que iba, como digo, desde Américo Vespucio hasta nuestra ciudad del Rosario. Pero lo que se alcanzó a hacer, el alcalde era Carlitos Correa, alcalde de Las Cortes, ¿no?, en el gobierno militar, nombrado por Pinochet. Pero Carlos Correa había estudiado arquitectura. Bueno, el hecho es que se alcanzó a hacer el tramo que hoy día conocemos entre Alonso de Córdoba
y Manquehue.
Y Manquehue, claro. Y se dejó pendiente la parte de arriba. Muchos años después, el proyecto existía completo, pero en un momento se tomó la decisión de hacer un nuevo llamado a concurso, siendo que nuestro proyecto ya consideraba esa
sí,
parte.
Eso me llamó la atención, que se haya hecho un nuevo concurso, que lo ganó la Cristina Felsenhardt con Hans Müller.
Y claro, sí, puede estar muy bien, pero quiero decir que nuestro proyecto tenía una continuidad. También había una pasada sobre la avenida Manquehue, menos ostentosa que la que hay hoy día,
sí.
Era como que cruzara la avenida como naturalmente hasta el otro lado. Bueno, pero se hizo hasta ahí. Entonces hicimos ese proyecto y hemos visto con espanto cómo a través de los años le han ido primero que nada no se han desalojado construcciones que debían haber sido, que son parte del parque. Donde está la dirección del tránsito hoy día, y las cosas de los vecinos, era el colegio árabe. Eso era el colegio árabe que se compró como parte de los terrenos del parque, para sumar. Y esos terrenos del día de hoy siguen ocupados por la municipalidad. Es una estupenda ubicación, hay estacionamiento, todo lo que tú quieras, pero le está restando un enorme terreno al parque. Después hay un terreno a continuación de eso, donde hay cuestiones de tratamiento de residuos sólidos y otras cosas así. Y si tú pasas por la avenida Alonso Córdoba, va a haber una entrada media monumental, que le gustó mucho al quien era alcalde en ese momento, Carlos Larraín, quiso hacer una cosa así de ese tipo, se hizo, pero es una cosa que nadie comprende, una entrada ahí que no lleva nada, y esa era la entrada principal del parque.
Ajá.
Entonces hay todo ese terreno que no está formando parte del parque.
Perdón, pero lejos creo yo...
Contraviniendo además la normativa, en el sentido que en un parque no puede haber más de un 5% de edificación de servicios públicos, como sería el caso de la dirección del tránsito.
Pero lejos lo más terrible, don Patricio Gross, me parece, es haber eliminado la piscina olímpica de la Universidad de Chile, pero, que era una piscina pública, y transformarla en una majamama donde había hay un avión, está Kitsania, una especie
locura,
de mall.
El alcalde de La Masa, qué
sí,
locura.
Qué vergüenza.
Qué locura con ese avión, esa cuestión, metido en medio de un parque, que lo que hay que hacer es cuidar cada árbol, ¿eh? Entonces metió esa barbaridad ahí adentro. Ya han hecho tratamientos también de cancha y de cuestiones, que se ha perdido la característica de área verde, que es una pena. Y yo creo que te contaba una vez que te decía que a pocos años de haber hecho el proyecto del parque, en ese momento la alcaldesa de Las Condes, también nombrada por el gobierno de Pinochet, había decidido trasladar la municipalidad al centro del parque. Botar todo lo que ya habíamos empezado a plantar y todo, para colocar ahí la municipalidad con todas sus dependencias.
Mire, menos mal que eso no pasó.
Pues dimos una pelea férrea, no, imagínate en qué momento estábamos, pero por lo menos hubo voces cuerdas que dijeron, ¿cómo puede ser si este es un parque en formación, en el centro de la comuna, un medio parque?
Ya, ¿y qué pasa hoy día, don Patricio, con el tema de la línea 7, que pasaría por el Parque Araucano y particularmente por el Rosedal?
Bueno, esa es la otra cosa. La línea 7 del metro, estupenda. Primera pelea la dio el alcalde Alessandri, por lo demás, muy del gobierno.
Por Parque Forestal, claro.
Por el Parque Forestal, porque cruzaba hasta con una estación todavía en el Parque Forestal, que logró que se sacara la estación. Pero sin embargo se mantuvo el trazado por debajo del parque, lo cual afecta a árboles, afecta a ventiladores, afecta a qué sé yo. Esta alcaldesa ha dicho, no, sáquenme el trazado por el parque, ya como digo, la estación ya no estaba, que fue un gran éxito, sáquenme el trazado y llevémoslo por la calle.
Seguimos hablando de la comuna de Santiago, sí.
De la comuna de Santiago. Ya. Y se le han ido encima que el progreso, que la cuestión, cartas de algunos a un colega que me sorprenden, pero por Dios, el metro, una cosa, si nadie está diciendo que no. Y hay una frase que me encantó de la alcaldesa, debo decirlo, que dice, metro sí, parque sí.
Claro.
Me parece fantástica esa frase. O sea, las dos cosas son importantes, no estoy con esto disminuyendo el impacto y la importancia del Metro Santiago, pero estoy al mismo tiempo defendiendo la intervención en el parque. Bueno, la línea 7 del Metro, resumiendo, sigue para arriba, llega a Vitacura y va por Kennedy, pero apenas cruza Américo Vespucio, se mete a la calle Cerro Colorado, ni siquiera Cerro Colorado, se mete al parque. Y lo que es peor, la estación Parque Araucano, que podría llamarse Parque Araucano, que fundamentalmente está ahí para servir a lo que es los moles y toda esta actividad que hay ahí, la meten adentro del parque, al lado del Rosedal. Entonces no me vengan a decir, fuera de lo que significa el trazado, una estación tiene un impacto enorme. La gente que se reúne a continuación, para qué decir hoy día los vendedores ambulantes, todo lo que hay. El Rosedal es un punto, un hito del parque. Es un lugar de gran trayectoria, de gran valor, se han cultivado especies notables.
¿Y qué dice la alcaldesa nueva?
Internacionales.
¿Qué dice la alcaldesa Noé de Las Condes?
Debo decirlo que lo siento mucho porque le hice un alcance, la verdad, muy a la pasada, que estuve con ella el otro día, muy a la pasada, y me dijo que no tenían participación en esto. Yo, la verdad, me cuesta creerlo. Como que no, mira lo que pasó en Santiago, el mejor ejemplo. Nosotros no habíamos organizado un grupo de vecinos. Yo he participado en reuniones antes de la pandemia con el MOB, con el municipio, explicando estas cosas. Pero siguen insistiendo. La única esperanza mía es que este criterio pueda cambiar, porque este parque se inicia recién en la parte más cercana a Renca. Entonces, cuando llegue el momento de ejecutarlo en esta sección, podremos ganar algo en la pelea. En ese sentido.
Falta tiempo, dice usted, para que se pueda seguir peleando.
Yo tengo esa esperanza, espero estar con vida para seguir peleándolo.
¿Tiene alguna noción de cuánto espacio y cuántas especies afectaría poner una estación de metro en el Parque Araucano?
Sabemos que se pierden 50 especies, el dato que tenemos. Antiguas, que ya tienen por lo mismo 40 años. Entonces no es lo mismo. Entonces se contesta, no, si se traen otras y qué sé yo. Pero se altera el proyecto, no se tiene respeto por lo que ya existe.
Claro, es como
¿Por qué cargar a las áreas verdes con esta?
El proyecto Américo Vespucio Oriente, ¿no? El proyecto Américo Vespucio Oriente, que cambia árboles antiguos por árboles nuevos, y evidentemente hay una gran diferencia entre un árbol que tiene 30 o 40 años y un árbol nuevo.
Por supuesto, no es lo mismo. Es patrimonio esos árboles.
Ya, ¿y cómo podemos ayudar ahí, don Patricio, los que nos preocupa que el Parque Araucano se vea afectado por el que todo? Yo amo el metro, me parece maravilloso, creo que va a ser un gran trabajo bajo tierra, pero necesitamos pedirle un poquito más de estándar y de nivel en lo que hacen sobre tierra. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí?
Bueno, personas como tú, que tiene tribuna, que tiene una estupenda presentación de las cosas, que muy comprometido con esto, yo creo que mucha gente nos juntamos y es posible hacer que la gente reaccione. Yo debo decirte con mucha pena, al principio en esa reunión que te conté que firmó ante la pandemia, había algunas personas interesadas, paisajistas de la comuna, después he sido oído sordo. Yo mandé una carta que no me publicó, por supuesto, el diario, y pedía que la firmáramos mucho. Nadie me contestó. Entonces esto no puede ser. Yo estoy dispuesto a salir a marchar, ya no será la Alameda, será por Kennedy.
Vamos a ir caminando de rodilla a la oficina de don Luis de Grange a ver si se puede hacer algo al respecto. Pero me parece un tema súper importante que usted está planteando. Mire, como nos queda poquito tiempo, no quiero que se me vaya el último tema, porque la próxima semana se lanza la reedición de un libro muy importante que está agotado hace muchos años y que usted escribió junto con Enrique Vial, que es el libro Monasterio Benedictino de Las Condes, una obra de arquitectura patrimonial. ¿Cómo viene este nuevo libro, esta reedición? ¿Trae fotos nuevas? ¿Qué cambios tiene respecto del libro que usted escribió hace ya una buena cantidad de años?
Sí. Bueno, claro, ya, gracias por el alcance para como último tema, que ya no, a lo mejor excedido.
No, para nada, por favor.
Para nada. Oye, mira, no, gracias por mencionarlo. Bueno, el año 88 publicamos con Enrique Vial un libro sobre el monasterio benedictino Las Condes, que lo publicó la Universidad Católica. Y que ese libro conmemoraba los 100 años de la universidad, el año 88, 1888, voy a decir, la fundación de la Universidad Católica,
¿ya?
Y los 50 años de la llegada de los monjes benedictinos a Chile. Entonces, ¿pero por qué se hizo el libro? Debo decirlo, tú lo sabes muy bien. Yo viví 3 años en el monasterio.
Don Patricio, algo pasó que se le escucha mal ahora, no sé qué pasó.
Estoy hablando solo, no te contesto.
¿Aló? Es que parece que le contestó el teléfono a alguien, así que se cruzó alguna línea o algo así. ¿Aló? A ver, hábleme un poquito ahora.
Sí, te estoy hablando. Cortés. Te estoy hablando, ¿me escucha?
Sí, es que hay alguien que está en línea con usted, don Patricio. Tiene que cortar para que nos...
Estoy en un auto, que se conectó al auto. ¿Se oye bien aquí?
Todavía no se escucha como se escuchaba antes. Tiene que cortar el Bluetooth.
Voy a salir del auto porque me pidió esta conversación en el estacionamiento. Voy a salir y llámame de vuelta inmediatamente.
No, sí, mire, es que por tiempo ya no alcanzo a llamarlo de nuevo, pero mientras tanto nomás, aunque no se escuche tan bien, cuénteme cortito sobre la reedición, como decíamos, de este libro del año 88 que se lanza la próxima semana. No, parece que no vamos a poder seguir. Se nos cortó con Don Pato. Pero bueno, alcanzamos a hablar un 95% de los temas que queríamos hablar con Patricio Gross, pero ya son las 14:52, así que nos vemos obligados a irnos al corte. Volvemos en segundos, pero ya